Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Escándalo porque la FIFA, tras una llamada de Trump, le levantó la suspensión a un jugador estadounidense en el Mundial. ¿Cómo entenderlo?
Ninguna de las tres selecciones más premiadas en los Mundiales, Brasil, Alemania e Italia, están esta vez entre las ocho mejores. ¿Qué les pasó?
En Ankara empieza hoy la cumbre de la OTAN, donde puede que se defina el futuro de la alianza y de medio planeta. ¿Qué está en juego?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 7 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Un escándalo mayúsculo salpicó ayer al Mundial de Fútbol. No se originó en las canchas, sino en los despachos. Y en todo tuvieron que ver el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el hombre más poderoso del mundo, su amigo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La mecha se prendió el jueves en el partido que Estados Unidos le ganó 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Fue en el minuto 64, cuando el goleador estadounidense Folarin Balogun cometió una falta y fue expulsado. La tarjeta roja equivalía a que no jugaría el siguiente partido.
Pero no fue así. El fin de semana la FIFA le levantó la suspensión por una llamada de Trump a Infantino para decirle que revisara el caso, pues lo de Balogun no había sido falta, sino un choque con otro atleta. Haber suspendido a un gran jugador habría sido una mancha, dijo ayer Trump.
I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain.
La decisión de la FIFA causó una indignación enorme. Bélgica, que anoche se enfrentó a Estados Unidos, pidió que fuera revocada. No tuvo éxito. Y la UEFA, entidad rectora del fútbol europeo, afirmó que la FIFA cruzó una línea roja y puso en entredicho la integridad del juego.
Balogun, atacante del Mónaco, nació por accidente hace 25 años en Nueva York. Sus padres eran nigerianos que estaban de viaje. Cuando su madre iba a regresar a casa, la aerolínea, que temió un parto en el aire, se negó a embarcarla. Solo le permitió hacerlo con el bebé 2 meses después.
¿Cómo se puede calificar el hecho de que la FIFA le hubiera levantado a Balogun la suspensión automática por una fecha, tras haber sido expulsado por una falta contra Bosnia y Herzegovina? Hablamos ayer en Buenos Aires con un periodista de larga trayectoria, Jorge Barraza.
El hecho de que la FIFA haya eliminado la sanción para el futbolista estadounidense Balogun y que pueda jugar frente a Bélgica es un hecho gravísimo para el fútbol, porque siempre hubo cosas turbias, pero había límites. Esto excede todos los límites. Es una mancha gravísima para este campeonato, que ya se sabía que tenía interferencias gubernamentales de parte de Estados Unidos en la FIFA, sobre todo del presidente Trump al presidente Infantino. Como digo, el fútbol nunca había visto una cosa semejante, una transgresión de este tipo. Pienso que esto es un golpe de Estado a las reglas del fútbol. Ya hay una serie de favoritismos que son palpables en ciertas figuras, ¿no? Y esto empieza en la última fecha de la eliminatoria de Europa, cuando en el partido de Portugal lo expulsan a Cristiano Ronaldo por un codazo, le dan 3 partidos de suspensión y luego la FIFA los levanta esos 3 partidos para que pueda jugar el Mundial desde el vamos. En esto mismo se basa esta determinación de exonerar a Balogun. Realmente es un tema muy serio, muy grave. Se atentó contra las reglas, contra la tradición, y fue muy lejos la FIFA acá, muy lejos.
El domingo, la sorpresiva victoria 2-1 de Noruega frente a Brasil en los octavos de final en Nueva York produjo una novedad en las Copas del Mundo. La novedad también ocurrió luego de que Paraguay eliminara a Alemania en la misma ronda en la tanda de penales.
El asunto es que ahora, por primera vez en la historia, ninguna de las 3 selecciones más premiadas a lo largo de los mundiales, Brasil, Alemania e Italia, están entre las 8 mejores. Conviene recordar que Brasil tiene 5 títulos y Alemania e Italia 4 cada una.
Para el Brasil, haber perdido con Noruega fue la debacle. Tras el partido, Casemiro dijo entre lágrimas que cada brasileño, cuando empieza a jugar, sueña con ganar el mundial, que él tuvo 3 oportunidades. Y que está orgulloso de eso e incluso de esta generación que no ganó.
Cuando você começa a jogar, cuando você tem um sonho de jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo, né? Tive minha 3ª oportunidade. Mas sou um privilegiado, tenho muito orgulho do que eu, do que todos os jogadores fizemos aqui. E até mesmo da geração que não venceu.
La última vez que Brasil se coronó campeón de un mundial fue hace 24 años, en 2002. El más reciente título de Alemania fue en 2014. Y la última vez que ganó Italia fue en 2006. Más grave aún para los italianos es que no clasificaron para las últimas 3 Copas del Mundo.
¿Por qué ninguna de las 3 selecciones que más títulos han logrado en la historia de los mundiales ha quedado entre las 8 primeras en el mundial actual? Hablamos ayer en Miami con un periodista que sigue muy de cerca el fútbol, Félix de Vedute, de N+ Univisión, Caracol Radio y La W.
Pues yo creo que las 3 selecciones sufren principalmente de un problema de identidad, una crisis de identidad. Y comienzo con Brasil. Brasil siempre fue una selección que, más allá del juego bonito, que no es el que fue hace ya mucho tiempo, sí tenía una característica muy clara, eran los laterales, los que algunos llaman carrileros, los laterales de ataque, que fueron incluso una invención táctica brasileña con con Dayalma y Nilton Santos, y que se volvió un símbolo. Todas las selecciones campeonas del mundo de Brasil tuvieron esos laterales. Lo otro que pasa con Brasil es que a mí me sorprende algo. Había una época en que uno recitaba de memoria la alineación de Brasil. Y los últimos equipos que hemos visto, uno pensaba, ¿este quién es? ¿Este dónde juega? Uno no sabía mucho de los jugadores y no está metido en el campeonato brasileño. Creo que es parte de los problemas de identidad del fútbol de Brasil. Pasando ahora a Alemania, también hay una crisis de identidad. Y que yo la señalaría acá en los delanteros centros, y menciono nombres, Uwe Seeler, Müller, Rummenigge, Klinsmann, Klose, los grandes Panzer, los grandes delanteros centros alemanes. Y a eso hay que sumarle una cosa increíble con la selección alemana, la falta de carácter. Las últimas selecciones después de la de Brasil no encuentra uno en ese carácter. Y la famosa frase de Lineker que decía que el fútbol es un invento inglés donde juegan con 11 contra 11 y siempre gana Alemania, perdió vigencia ya hace un buen tiempo. Y por último, Italia. Yo creo que Italia, además de la crisis de identidad, tiene una crisis de calidad. La liga italiana no es lo que era cuando dominaba el mundo. Recordemos que en una época lo que hoy es la Premier era la liga italiana, y eso desapareció, y no he encontrado renovación. A mí me sorprendió mucho que para llevar a la selección recurrieran a Gattuso, que era como buscar volver a las raíces del catenaccio y la defensa férrea italiana. Y eso tampoco funcionó.
En Turquía se decide a partir de hoy el futuro de la OTAN. La alianza, creada en 1949 por el Tratado del Atlántico Norte, con la idea de que los Estados miembros pudieran defenderse colectivamente, debe definir si los 32 países que la integran tienen que incrementar sus aportes.
En las últimas horas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que en Ankara espera planes creíbles para que los países miembros aumenten su gasto militar hasta llegar a la meta del 5% del Producto Interno Bruto, el PIB, y que aliados europeos y Canadá ya van en el 4%.
Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive. Just 1 year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
¿Qué puede pasar en esta cumbre de la OTAN en la que estará presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, esta cumbre de la OTAN llega en un momento muy delicado para la alianza, después de semanas de ataques del presidente de Estados Unidos. No es ningún secreto que Donald Trump está muy decepcionado con los aliados de la alianza porque considera que no le ayudaron durante su guerra en Irán y ha sido muy crítico con aquellos países que bien criticaron el conflicto como Francia y Alemania, o bien pusieron obstáculos al uso de las bases militares por parte del Pentágono, como España, Reino Unido, Italia. Trump ha sugerido numerosas veces que si no puede contar con los aliados, ¿qué sentido tiene pertenecer a la OTAN? Y ha cargado contra los líderes de muchos de esos países. Y además, de fondo, está el asunto que Trump viene planteando ya desde su primera presidencia, que es el dinero que los aliados destinan a la alianza, quejándose de que no es suficiente. Hace solo unas horas reiteró que Estados Unidos sigue liderando la contribución financiera y que la relación, por lo tanto, no es recíproca dentro de la OTAN. Esto pese a que, si recuerdan, en la cumbre del año pasado, la mayoría de los aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa al 5% para 2035, dando una enorme victoria a Trump. Pero aún así, en las últimas semanas hemos escuchado a altos cargos aquí decir que Washington iba a repensar su participación en la OTAN y pedir con tono muy crítico a los países europeos que asuman un mayor rol en la alianza. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el mes pasado una revisión de la presencia militar estadounidense en decenas de bases en Europa y, según ha publicado The Wall Street Journal, Hegseth preparó incluso un plan para un drástico recorte de tropas, pero no fue aprobado por la Casa Blanca. Trump sí dijo en mayo que iba a retirar unos 5.000 militares de Alemania, aunque después no quedó muy claro porque Washington también anunció un refuerzo en Polonia. Pero las amenazas ya están ahí del presidente de Estados Unidos en un momento delicado, con un frágil alto el fuego entre Washington y Teherán aún en vigor, y la guerra de Rusia en Ucrania, que continúa con fuertes ataques contra Kiev en las últimas horas. Trump incluso ha llegado a asegurar recientemente que no asistiría a esta cumbre de la OTAN si no fuera porque es en Ankara y él tiene una fuerte amistad con el presidente turco Tayyip Erdogan, quien junto al secretario general de la alianza, Mark Rutte, puede jugar un papel clave en calmar las críticas del presidente estadounidense en los próximos días.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Aquí en Colombia, el presidente izquierdista Gustavo Petro, que debe dejar el poder exactamente dentro de un mes, dijo ayer en un mensaje en su cuenta de X que no reconoce el triunfo en las elecciones del pasado 21 de junio del derechista Abelardo de la Espriella, sino el de su copartidario Iván Cepeda. Según Petro, desde Los Ángeles fueron manipulados los resultados, pero no hay ninguna evidencia de que Petro tenga razón.
La llegada del verano en Europa y las altas temperaturas de estos días han dado origen a numerosos incendios forestales. Unas 20.000 hectáreas han ardido en Francia, España, Portugal y Grecia. En territorio francés, la extensión arrasada es 3 veces mayor que el promedio en los primeros días de cada mes de julio. Lo más grave sucede en los alrededores de Perpiñán, en el suroccidente.
A estas alturas sigue siendo un misterio cómo ningún gran medio de comunicación ha publicado las fotos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce el fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York. Hubo más de 1,000 invitados, entre ellos Selena Gomez, Steven Spielberg, Jennifer López y Bradley Cooper, y todo indica que han cumplido el deseo de los novios de no filtrar fotografías. Solo se conocen unas cuantas.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.